Son las 4:10, 3:10 de la tarde. Llevo días dándole vueltas a un asunto del que me gustaría saber tu opinión, del que vamos a intentar tener una explicación en los próximos minutos, en este arranque de la tarde. Me planteo también que quizá es algo, no sé, que se debería cambiar. Verás, si el alcohol es un agravante a la hora de ponerte al volante de un coche, ¿por qué es atenuante para otros delitos? Me lo llevo preguntando sobre todo desde el juicio a Dani Alves, exjugador del Barcelona. El juicio que ha quedado visto para sentencia, en su parte final se vio claramente que la estrategia principal de la defensa del futbolista se basaba en demostrar al Tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona que Dani Alves se encontraba bajo los efectos del alcohol durante la noche en la que presuntamente violó a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lorenzo es escritor, es columnista y es colaborador de La Tarde. Nos acompaña en este programa martes y jueves para poner a esta hora su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Los artículos 20 y 21, Lorenzo, del Código Penal, se refieren al tema diciendo: están exentos de responsabilidad criminal quienes, en el momento de cometer la infracción penal, se hallan en estado de intoxicación plena por el consumo, entre otras sustancias, de bebidas alcohólicas, siempre que ese estado no fuera buscado con el propósito de cometer la acción. Y en el artículo 21 también se refiere directamente a las circunstancias atenuantes y enumera entre ellas la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el otro apartado de este artículo. Claro, esto está en la ley, esto lo dice el Código Penal, pero yo me pregunto, ¿es justo aplicar este atenuante en un caso de violación?
Bueno, lo dice la ley desde hace muchísimos años, en principio con una razón sólida. Se supone que de una conducta criminal solo es uno responsable en la medida en que tuvo voluntad o posibilidad de decidir, ¿no? Si llevarla a cabo o no llevarla a cabo. Ese principio general está en la teoría jurídica del delito desde hace mucho tiempo y tiene sentido, ¿no? Quizá sí invita, ¿no?, un caso como este o algún otro a la reflexión sobre si esa tolerancia, ¿no?, que parece haber hacia el uso del alcohol como, bueno, pues como sustancia, ¿no?, y la embriaguez o la anulación de la voluntad que el alcohol pudiera producir, a lo mejor en estos tiempos pues quizá es diferente, ¿no?, a lo que pudiera ser hace 80 o 90 años, ¿no? Esa es una primera reflexión, pero también hay que decir que bueno, lo que establece el Código Penal no es una exención de responsabilidad, es una atenuación en la medida en que se pueda probar que esa intoxicación etílica ha afectado a la voluntad del sujeto. Es decir, que como mucho en este caso, creo que estaríamos ante una atenuante, ¿no? Distinto es el caso, por cierto, de la conducción bajo los efectos del alcohol, ¿no? Pues porque se entiende que la enorme peligrosidad que la intoxicación etílica o el uso de drogas crea en la conducción, pues supone ya un ilícito en sí misma, ¿no? En este caso, no podemos pensar que una persona se emborracha para cometer una violación, por tanto, esa exención no operaría, pero sí que tenemos que pensar en qué medida esta persona puede alegar que estaba tan borracho que no se daba cuenta en absoluto de lo que estaba haciendo o se daba poca cuenta, ¿no? Creo que parece bastante evidente que esta atenuante en un caso como este tiene un recorrido limitado. A lo mejor puede moderar la pena, pero insisto, también hay una cuestión de prueba, ¿no? La prueba que se ha planteado en el juicio es una prueba relativamente entendible. Si el imputado se hubiera quedado, ¿no?, para ver qué había pasado ahí y entre otras cosas le hubieran hecho un análisis de alcoholemia, pues tendríamos una prueba fehaciente. Todo lo que tenemos es algún comentario de alguna persona, por cierto, alguna muy vinculada al propio imputado por el crimen, que dice que estaba muy borracho, pero claro, esa es una prueba que el tribunal tendrá que valorar junto con todas las demás que hay sobre la mesa.
Vamos a profundizar un poco más en esta cuestión. Voy a saludar a Miguel Lorentes, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Miguel Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y un abrazo también para Lorenzo, que
¿qué tal, Miguel?
En la Feria del Libro de Guadalajara hace unas semanas.
Eso es.
¿Qué tal?
Miguel, los artículos 20 y 21 que he mencionado del Código Penal, ¿se aplican a todo tipo de delitos?
Se aplican, se pueden aplicar, pero siempre especificando, individualizando en cada tipo de delito y en cada modo de llevarse a cabo los hechos si hay una relación entre lo que son los modificadores o atenuantes o eximente de la conducta o si no se pueden aplicar. Es decir, que no es un principio directo y automático, sino que siempre hay que individualizarlo. Se plantean como posibles situaciones que puedan alterar, como muy bien ha explicado Lorenzo, lo que es la capacidad de conocer, que es lo que se pide a la hora de aplicar un atenuante, si la persona sabe lo que está haciendo y luego si puede elegir entre hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el principio intelectivo directivo, que es la inteligencia, y el principio electivo, que es la voluntad. Entonces, si hay una modificación de esos principios, de alguno de ellos o de los dos, se puede poner en relación con el tipo de hechos. Por eso es distinto cuando estamos hablando de conducción de vehículos o de conductas que de por sí se ven afectadas como consecuencia de la intoxicación porque produce una alteración en la capacidad de reacción, en los reflejos de esa persona con independencia de la situación. Es una disminución en el tiempo de respuesta y reacción, con lo cual es un delito de riesgo, no es un delito de resultado, y diferente es valorarlo, por ejemplo, con una agresión sexual, donde ya estás elaborando una conducta mucho más sofisticada, compleja y mantenida en el tiempo, y eso requiere pues una capacidad de controlar para saber, digamos, dirigir tu conducta hacia el objetivo que estás intentando alcanzar.
Pero Miguel, entonces, en el caso de delitos de violencia de género o delitos de violación o presunta violación, claro, en cualquier caso es llamativo, ¿no? O parece como que escapa un poco al sentido común, ¿no? Que el alcohol sea, ya no digo un eximente, porque entiendo que para eso tendrá que ser, no sé, un caso muy extremo, pero un atenuante para una pena, ¿no? Y esto se mantiene así. ¿Realmente tiene que seguir manteniéndose así o se le podría dar una vuelta?
Es que es muy difícil que se aplique. De hecho, yo formo parte del grupo de expertos y expertas del Consejo General del Poder Judicial, donde analizamos todas las sentencias por homicidio por violencia de género, y en el año 2021 hicimos un análisis de todas las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre violencia sexual, ¿no? Bueno, y cuando analizamos había dos partes, la violencia sexual sobre menores y la violencia sexual sobre personas adultas, mayoría mujeres, inmensa mayoría mujeres, ¿no? Bueno, en ningún caso se reconoció, a pesar de que se apuntaba en algunos casos, en ninguno se aplicó ningún atenuante por, y menos eximente por alcohol. De hecho, estos días que se está hablando del tema, la única noticia que aparece sobre un atenuante por alcohol en un caso de una agresión sexual es una sentencia de la Audiencia Nacional de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde se recoge esa posibilidad, pero también con muchos matices, ¿no? Luego es muy difícil que entendamos que esa intoxicación, esa dificultad para conocer qué se estaba haciendo, se puede aplicar a un delito como es la agresión sexual, la violación, puesto que es una conducta, como apuntaba antes, elaborada, que requiere llevar a cabo una serie de decisiones que tiene que ir solventando en el tiempo reacciones o situaciones que se vayan a producir y siempre dirigido a un objetivo muy claro como es el llevar a cabo esa agresión sexual. Por lo tanto, se mantiene como una posición teóricamente posible, pero en la práctica es muy difícil que se aplique.
Comprendo. ¿Y por qué se sigue utilizando? ¿Por las defensas como, bueno, pues como un argumento en un juicio para intentar buscar al menos el atenuante en la pena?
Sí. Precisamente por eso, porque la defensa permite llevar a cabo incluso argumentos contradictorios o contrapuestos. Ya. De hecho, en este de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el primer argumento que utilizaba la defensa era que no había tenido ninguna relación sexual con esa chica joven de 17 años. Se demostró que sí la había tenido por el ADN a partir de unas muestras de esperma, de las manchas de esperma. Y luego cuando se demuestra que sí es el autor de la relación sexual, dice, bueno, es que estaba bajo el efecto del alcohol, ¿no? Y prácticamente ocurre en todos los casos, en todos los delitos graves, ¿no? En todos los homicidios, o se aplica el hecho de estar bajo efecto de sustancias tóxicas o padecer algún trastorno mental, bien de carácter permanente o pasajero, trastorno mental transitorio, para no asumir la responsabilidad de los hechos. Pero es parte de la estrategia habitual.
Pero, como decimos, prácticamente nunca se consigue. Se necesitaría probablemente un caso muy extremo, ¿no? Tal vez, no sé, estar en una situación de coma etílico o realmente de estar en una situación de shock, no sé de qué tipo, ¿no? Para verdaderamente comprobar y demostrar, además, poder demostrarlo, además, me imagino, con pruebas de que efectivamente ahí se ha perdido completamente la voluntad, ¿no?, de la persona que comete el delito.
Efectivamente, más que por efecto de una situación en la que hay un desconocimiento absoluto sobre lo que se está haciendo, que en una conducta de violencia sexual es muy difícil, sí hay casos descritos cuando varias personas están durmiendo juntas en una cama, después de un concierto, en un festival. Y entonces están bajo los efectos de sustancias tóxicas, tanto la víctima como el agresor, mantienen relación sexual el agresor pensando, según la argumentación que se recoge, que creía que estaba manteniendo relación sexual con su pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya de por sí se ve que lleva a cabo la relación sin conocimiento o consentimiento. Tuvimos un caso en un programa de televisión en Gran Hermano, en el que hay una relación sexual con una persona sin conocimiento que era su pareja y se consideró que fue una agresión sexual, ¿no? Luego tampoco garantiza que el hecho de que sea tu pareja pueda tener una relación sexual sin consentimiento. Pero que en cualquier caso serían situaciones más generadas, más alrededor de la confusión que de la que del desconocimiento absoluto.
Bueno, me quedo con todo lo que nos ha explicado, pero sobre todo con ese dato que nos ha dado, que de todos los casos que usted ha podido estudiar y revisar en los últimos años, realmente solo en uno, y no queda claro del todo, no se ha podido utilizar este argumento como, desde luego, no como eximente y ni siquiera como atenuante, a pesar de que eso siga contemplado en el Código Penal. Miguel Lorente, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Pues muchas gracias y buenas tardes. Y muy importante entender Dígame. Que la violación, la agresión sexual, no es una conducta para satisfacer deseos sexuales, sino para satisfacer deseos de poder. Las personas que violan son personas que tienen relaciones sexuales con otras personas de manera consentida y voluntaria, pero buscan en la violación esa satisfacción de poder que no se obtiene cuando se tiene una relación de naturaleza consentida. Entonces, es un concepto diferente y por eso el grado de voluntad, de conocimiento, de planificación y de diseño de esa agresión es mayor. Por lo tanto, es más difícil que se pueda haber afectado por esa intoxicación.
Miguel Lorente, gracias, de verdad. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Lo que pasa, está muy bien explicarlo, Lorenzo, porque claro, cuando uno de repente pues sigue muy de cerca un juicio como este, que ha sido súper mediático, y ve que en la última jornada precisamente la estrategia se basa en que podía ir borracho, y uno piensa, ay, pues es que no lo entiendo, o sea, voy conduciendo, me paran, te doy un índice de alcohol alto y se monta la que se monta, incluso puedo acabar en la cárcel, y sin embargo se utiliza como eximente o como atenuante en un caso semejante, ¿no?, de violación. Entonces, yo creo que ahí, si no entendemos mucho de leyes, realmente es que no entendemos nada, ¿no?
Sí, yo creo que como bien ha dicho Miguel, la defensa puede utilizar cualquier argumento e incluso a lo mejor hasta tiene el deber de forzarlos, no solo el derecho, sino también el deber de forzar esos argumentos, ¿no? En este caso a mí la utilización o el recurso final, ¿no?, y poniendo tanto peso en esta hipotética atenuante, lo que también evidencia es que la posición del imputado es bastante precaria, ¿no?, bastante precaria y tiene poca salida por una serie de cuestiones, ¿no? Por las circunstancias del hecho, por todos los testimonios que hay, por la coherencia de la víctima y, bueno, pues hay algo que juega bastante en su contra, que es haber cambiado 5 veces de versión, ¿no? Eso hace su posición bastante, bastante frágil y, bueno, pues casi parece un recurso a la desesperada, ¿no?, por intentar salir por algún sitio.
Lorenzo, hay un tema, sé que además has estado fuera de España estos últimos días, pero has estado muy pendiente de todo lo que pasaba en España en las noticias y sobre todo pues de esa noticia que nos tiene a todos realmente en shock desde el viernes por la noche y que aquí desde luego te hemos contado a los oyentes de múltiples maneras y hemos analizado esos 2 guardias civiles asesinados a ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, esa impunidad del narco que va a más, ¿no?, porque se extiende ya por toda la costa de Cádiz, incluso hasta Huelva. Y sé que tú, que además conoces bastante bien esa zona y has trabajado y has estado al lado de muchos guardias civiles que han trabajado en esa zona, incluso les has acompañado, sé que querrías decir algo, ¿no? ¿Qué está pasando, Lorenzo?
Mira, a mí quizá la imagen que más me ha impresionado, aparte de la terrible, ¿no?, del asesinato, que creo que es como hay que llamarlo, ha sido ver las caras de estos individuos ayer entrando en el juzgado. Estos individuos que, por cierto, muchos de ellos no son niños, ¿no? Es decir, no podemos buscarles ninguna excusa en su inmadurez o en su inconsciencia. Unas cuantas canas he visto en esas cabezas, ¿no? Y digo que me ha impresionado ver las caras porque yo a esta gente la he visto en el mar. La he visto en el mar por la noche y a plena luz del día, ignorando absolutamente a la autoridad, haciendo maniobras peligrosísimas para ellos, para la embarcación de la autoridad y para cualquier otra embarcación que estuviera por allí, y con un desprecio olímpico a, bueno, pues a cualquier tipo de ley o cualquier tipo de límite, ¿no? Y mi pregunta y mi reflexión es cómo hemos permitido que estos individuos, cuyas caras vimos ayer, ¿no? Es decir, está porque en el mar no les ves las caras porque van embozados, ¿no? Para que no se les pueda identificar. ¿Cómo hemos permitido que esta gente desprecie de esta forma no solo ya la autoridad, sino la vida de estos servidores públicos? Y aquí hay una interpelación, creo que seria, a quien ejerce o está al frente de esa autoridad por la situación que se ha producido, ¿no? Yo he oído hoy a la portavoz del gobierno hacer una exposición de todo el dinero que ha destinado, de todos los medios, de todo lo que se ha hecho y todo lo que no hacía en otros. El hecho cierto es que esa noche en el puerto de Barbate había unos guardias civiles en una embarcación muy precaria porque no tenían ninguno más y que dos de ellos fueron asesinados por esta gente, ¿no? Eso creo que exige una respuesta un poquito más elaborada.
Sin duda. Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.